La ausencia es lo contrario a estar presente, y sus consecuencias son muy tristes. Hoy, millones de niños son afectados por padres ausentes. Matrimonios son destruidos por un esposo o una esposa ausente. El mundo sufre por una iglesia ausente de la realidad de nuestros días. ¿Será que así como un padre o un esposo usan el pretexto de estar muy ocupados como para darse a sí mismos a sus seres queridos, de la misma manera los cristianos estamos demasiado ocupados como para mirar y escuchar a nuestros semejantes? El título de este episodio de hoy es Relaciones ausentes. Bienvenidos a todos al episodio número 26 de Connectology. Esta es realmente una nueva temporada donde de nuevo todos los lunes podremos encontrarnos en este espacio. Y bueno, no puedo creer que ya hace un año que había parado de hacer Connectology. Y le quiero dar las gracias primeramente a todos aquellos que me han preguntado y me han animado para volver a realizar este podcast. Y bueno, también quiero agradecer a César Soto. Él es un pastor y misionero que ha escrito libros, es muy activo en redes sociales y tiene su propio podcast que se titula Sobreviviendo con Fe, que se los recomiendo mucho. Y el ver su trabajo de él también me ha animado a retomar este espacio para seguir compartiendo pues las metas que Connectology tiene. Algunas de las metas es hablar de la importancia de conectarnos en las tres áreas más importantes de la vida, como conectarnos con nuestro Creador, conectarnos con las personas a nuestro alrededor y aprender a conectarnos con nosotros mismos. Y otra meta que tiene Connectology es ayudarnos para crear congruencia en la vida diaria. Y bueno, congruencia es una palabra de origen latino que lo que quiere decir es coincidir, convenir o encontrarse. Por lo que, bueno, es claro que su significado es que congruencia es coherencia, es la relación o correspondencia entre lo que hablamos y lo que hacemos. Y considero que uno de los desafíos más grandes de la vida no es tener éxito en algún área como nuestras carreras profesionales, estudios o economía, sino es aprender a tener congruencia. Porque podemos ser, por ejemplo, ejecutivos o profesionistas o dueños de un negocio muy exitosos o empleados muy exitosos, pero podemos tener relaciones familiares muy pobres. Y Jesucristo nos enseñó que es muy importante enseñar a obedecer. Él nos ordenó que deberíamos hacer discípulos, bautizar, dice, y enseñar a obedecer. Y considero que enseñar a obedecer solo es posible cuando somos congruentes en nuestra vida de cada día. Y un texto en la Biblia, en Jeremías 32:39, dice: haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Y bueno, esto me encanta. Esa es una de las razones por las que inicié Connectology hace algunos años, que el deseo de Dios es que aprendamos a ser coherentes entre lo que pensamos y lo que hacemos. Y eso significa conectar esas áreas de nuestra vida. Y obviamente no todo es espiritualidad. No todo es ir a una iglesia o tener fe, como tampoco no todo es el trabajo o hacer dinero, como tampoco no todo es casarse o tener hijos. Necesitamos conectar todas estas áreas de las que estamos hechos. Y dice la Biblia que si hay coherencia entre nuestro pensamiento, lo que pensamos, lo que sentimos y nuestra conducta, eso va a ser para nuestro propio bien. Y bueno, es mi oración de que en este espacio puedas encontrar o descubrir herramientas, ideas, inspiración, lo que te puedas llevar para lograr estas dos grandes metas, conexión y congruencia. Lo que estás a punto de escuchar es la grabación de uno de los sermones que he estado compartiendo en mi congregación acerca de la importancia de vivir en la presencia de Dios y aprender a estar presentes en este corto tiempo que llamamos vida. Y bueno, Espero que esto sea de mucha bendición para ti el día de hoy. No olvides que si lo es, por favor, compártelo con tus amigos y familiares en tus redes sociales. Y sobre todo, me encantaría escuchar de cada uno de ustedes preguntas, comentarios, sugerencias. Todo eso es bienvenido. Me encantará de verdad reconectar con cada uno. De verdad, este año ha sido un año donde he estado trabajando mucho en mi ministerio acá en Boston. Como saben, junto con mi esposa servimos a un grupo hispano, una iglesia hispana en el área de Boston, que somos de muchas partes de Latinoamérica. Aunque hablamos español, obviamente es un español diferente para cada país, y conectarnos también es algo muy importante con la misión de enriquecer la vida de otros, de llevar el evangelio. Pero este espacio, de verdad, me encantará volver a redescubrirnos y redescubrir cosas que sean valiosas para cada día. Así que aquí les dejo con el tema de hoy: relaciones ausentes. Bendiciones. Sabemos del dolor cuando alguien no está presente. ¿Cómo te sientes tú cuando le estás hablando a alguien distraído? Tal vez a tus hijos mientras están con el jugando con, ¿no?, con los juegos de video. Y sí, mamá, sí, yo te dije que sí, pero mira, ya entendí. O el esposo: oye, mi amor, podríamos, ¿no?, ahí en Facebook. Sí, mi amor, claro. No, pero ¿qué te dije? ¿Me puedes repetir lo último? Solo lo último. Y hay mucho dolor cuando no estamos presentes. Y obviamente eso nos afecta en las relaciones personales, pero también nos afecta en nuestra relación con Dios, o aún si queremos tener una relación con Dios. Hace 7 años atrás pude conocer más de primera mano un aspecto de Dios que lo había predicado, lo había estudiado, pero tal vez no reconocido tanto. Y eso es Jehová Jiré. ¿Alguien sabe qué significa Jehová Jiré? ¡Exacto! Ganaron un premio, que todavía no lo tenemos aquí, pero lo vamos a ver. Jehová Jiré significa: el Señor es mi proveedor, el Señor proveerá. ¿Y quién dijo ese nombre? ¿Quién mencionó así a Dios? ¿Quién lo nombró? Abraham en el monte Moria. En el monte Moria, cuando él llevó a su hijo para el sacrificio, y que obviamente Dios lo detiene y estaba siendo probado en su fe, y después Dios le dice: mira, voltea allá en ese arbusto y encuentra el carnero para el sacrificio. Entonces es ahí donde Abraham conoce otra faceta de Dios y dice: Él es mi proveedor, Él va a proveer. Hace 7 años, alguna vez lo he platicado, pero mi familia y yo pasamos un tiempo de crisis, ¿no? Mi esposa y yo perdemos nuestro trabajo al mismo tiempo, nuestro hijo está pequeño, hay muchas situaciones alrededor donde no solo la preocupación es el dinero, sino otras cosas no arregladas con personas. Y había enojo, había amargura, toda la mezcla perfecta, ya sabes, ¿no? Es la tormenta perfecta. Al punto que yo reflexionaba en cuánto yo quería continuar en esta iglesia. Yo me puse a pensar: esa será la iglesia en la que yo me quiero seguir congregando. A ese punto llegó mis preguntas, ¿no?, de mi fe, a mis relaciones con los demás, en mi futuro. Y es en ese año donde un amigo me regala un libro que se llama ¿Así que ya no quieres ir a la iglesia? Ese es el título, es una pregunta. ¿Así que ya no quieres ir a la iglesia? Y era la historia de un pastor que lo despiden y tiene que ver cómo solucionar su vida. Y dije: ¡ay! ¿Quién escribió esto de mí? Y fue hermoso porque allí es donde este personaje descubre más acerca de que Dios provee y cómo Él no se olvida de sus hijos. Y es interesante porque te ha pasado que a veces predicas o dices cosas que suenan muy bien, pero ni siquiera a veces las crees o ni siquiera tal vez las has vivido. Y cuando nos pasó eso y que al final ya no había los aplausos, la gratitud de personas después de que bajas del púlpito de predicar, o que ya no haces lo que por muchos años hacías, por lo cual dejaste tu carrera de abogado, que tus padres decían, ah, este es el futuro, y cuando dejas tu carrera dices, oh, ¿qué futuro tienes? Y cuando ya no había nada de eso alrededor, poder saber, bueno, lo que sí me queda es mi fe. Pero a veces esa fe está llena de muchos como distractores. Cosas nobles, cosas buenas, pero no necesariamente es aprender a depender de Dios. Cuando tienes un sueldo, cuando todo te da bien, cuando tienes estabilidad. Fe, eso es fácil. Fe se ve cuando estamos en crisis, cuando estamos en momentos decisivos. Y bueno, fue ahí donde comencé a comprender y a disfrutar un tipo de relación con Dios diferente, más profunda, y entendiendo, sí es cierto, Dios proveerá. ¿No? Al ir viendo cómo todo iba sucediendo, cómo Dios nos protegía, cómo Dios abría puertas, cómo Él nos acercó más a mi esposa y a mí, cómo Él nos ayudó a arreglar situaciones con otras personas con las que tal vez nos sentíamos alejados, enojados. Todo eso es cuando entendí la presencia de Dios provee no solo comida física, provee estabilidad emocional, provee paz, provee muchas cosas que el ser humano necesita. Todos hemos sido creados para tener relaciones unos con otros. Nadie ha sido creado para ser una isla. Pero ¿qué es lo contrario a presencia? ¿Qué es lo contrario a estar presente? La ausencia. De eso vamos a hablar el día de hoy. Pero vamos a recordar nuestra escritura base, que es el Salmo 16:11, que dice, me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Aquí el salmista debemos recordar cómo está tan, tan seguro de que hay un solo lugar donde hay gozo. ¿Dónde buscas tú el gozo? ¿Dónde quieres encontrarlo? El salmista dice que está en la presencia de Dios y que hay plenitud de gozo. Acompáñame al Salmo 84. Vamos a ver otro salmo y cómo se refiere el salmista a la presencia de Dios. Salmo 84. Sí, vamos a leer nuestras Biblias. Si no tienes una Biblia, alguien a tu lado, estoy seguro te va a compartir. ¿Puedes decir un amén si estás ahí?
Amén.
Ok. 150 cristianos, 5 han dicho amén. Salmo 84, ¿estamos ahí?
Amén.
Dice la Biblia, escúchalo bien. Cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. ¿Qué tal? Yo he agonizado por unos tacos de suadero. Pero el salmista dice, agonizo por estar en los atrios del Señor. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión halla casa cerca de tus altares. También la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos. Y mira, esto habla de alguien que va mucho al templo, que habita en él, porque hasta se da cuenta que hasta los pajarillos, ¿no?, las golondrinas hacen nidos cerca del altar. Y en lugar de enojarse de esos pajarillos ahí sucios, se alegra, wow, hasta ellos encuentran lugar en tu presencia. ¿Te ha pasado a tener esa actitud? De en lugar de llegar y decir, está todo sucio, llega y dices, wow, tengo hijos, 4 que comen muy bien y wow, mi esposa les da hasta palomitas, wow, esa familia es maravillosa. Este hombre está deleitado en la presencia y dice el verso 4. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. No dice que está aburrido, dice siempre te está alabando. Verso 5, dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas. Y en Sion se presentan ante el Dios de dioses. Y aquí está hablando de toda esta gente que viaja de otros países para llegar al templo y poder ahí adorar a Dios. A esos peregrinos se refiere. Verso 8. Oye mi oración, Señor Dios Todopoderoso. Escúchame, Dios de Jacob. Los cristianos necesitamos a aprender cuán importante es la oración. Algo que va a suceder en la siguiente, a mitad de marzo, vamos a comenzar a tener algo diferente antes de que inicie el servicio. Y eso va a ser que una charla diferente cada domingo va a tener el privilegio de venir una media o 40 minutos antes y poder estar orando juntos por el servicio. ¿No? A veces queremos que haya un impacto. Dios usa al predicador, ¿no? O a las canciones, pero a veces no lo oramos. Y que haya personas, antes de que comience el servicio, orando, usa a los maestros de los niños, que hoy sea que todos se lleven una gran experiencia, Señor, que el desanimado se anime, y gente orando, antes de que inicie el servicio, es algo que vamos a comenzar a hacer a partir de mitad de marzo. ¿Te animan? Que va a requerir de todos. Pero aquí es lo que dice, oye Señor, mi oración, el verso 8, verso 9. Oh Dios, escudo nuestro, pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos. Eso me encanta, eso es lo más hermoso para mí. Vale más pasar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. Eso es hermoso. Ayer estaba hablando con la familia Ochoa, los hermanos que nos ayudan a dirigir este ministerio de Ujieres, y estábamos hablando cuán importante es ser parte de este ministerio, de servir a los demás, de que no solo es gente que llega temprano, no está ahí pasando platos o recogiendo algo o ayudándonos en algo logístico, no. En las escrituras hablan de algo mucho más grande y profundo. Pero sabes, pienso, ¿cuántos de nosotros desearíamos estar allá afuera, como lo hace nuestro hermano José Roberto, ayudándonos, ¿no?, a dirigir el tráfico en el estacionamiento? Decir, yo prefiero estar en la entrada que estar con mis amigotes todo el día tomando, diciendo groserías. Prefiero estar aquí sirviendo a otras personas que estar sentado todo el día sin hacer nada. ¿Qué prefieres tú? El Señor, verso 11, el Señor es sol y escudo, Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Señor Todopoderoso, dichosos los que en ti confían. Este es solo un ejemplo de cuánta hambre el salmista sentía por la presencia de Dios. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal yo? Como nos compartía Claudia, ¿cuánto podemos estar más bien distraídos en muchas cosas sin entender lo importante, lo valioso? Pero es por eso que lo contrario a presencia es ausencia. El día de hoy el título de este sermón es Relaciones Ausentes. Y al estar pensando como padre, ¿cómo puedo seguir desarrollándome? ¿Cómo puedo seguir creciendo? Una de las cosas que más hago, obviamente, es leer, estudiar, obviamente preguntar, imitar a otros padres o personas que me inspiran. Pero esta semana estuve leyendo acerca de características de padres ausentes. Y quiero leerte 5 solamente que me impactaron mucho. Y dice, los padres ausentes son personas incapaces de conectarse afectivamente y emocionalmente con sus hijos. ¿No? A veces uno piensa, no, un padre ausente es el que se fue, ¿no?, que no está físicamente, pero no, dice que es el que está ahí, es el que provee, pero afectivamente y emocionalmente no se conecta con sus hijos.
Una característica es alguien que impone su juicio. O sea, su desconexión emocional es tan grande que lo que termina haciendo con sus hijos y su familia es imponer su punto de vista y su voluntad sin escuchar razones de la familia. No le interesa o las desconoce, no valora lo que los demás piensan, sobre todo si es diferente, hay mucha molestia. Y además, decía este artículo, es un padre que exige mucho a sus hijos que lleguen a cierto nivel, pero que no reconoce el esfuerzo que hacen. No solo es la exigencia, pero si el hijo o la hija está creciendo y está logrando las metas, no hay un felicidades, qué bien, estoy orgulloso, algo. Solo es su trabajo, para eso estudia, yo trabajo, tú estudia. Y personas que imponen castigos desproporcionados a la edad de sus hijos. Segunda característica, es alguien indolente. No tiene disposición para generar espacios, de generar espacios para compartir con los hijos. O sea, es incapaz, es este artículo, de brindar elogios o reprimendas a tiempo, ¿no? Porque las dos son sanas. No veo algo que está pasando, que te está llenando de felicidad a mi hijo, puedo dar un elogio, puedo agradecer, pero también si algo no está correcto, también lo digo en el momento, pero un padre ausente le vale las dos cosas. No hay palabras ni para ayudar a cambiar la conducta o el corazón, ni tampoco para resaltar algo. Indolente, jamás deja el peso de la educación a la madre, poco comunicativo, y se limita a abastecer. Tres, inmaduro emocionalmente. El tipo de padre que se niega a crecer, que quiere ser el eterno adolescente. Los hijos implican una carga a su estilo de vida. No tiene la madurez para tomar decisiones, precisar límites que los hijos necesitan. Y dedica más tiempo a sí mismo que a la familia. Y se niega a ser un modelo positivo. Cuatro, no tiene tiempo. Porque se la pasa muy ocupado, ya sea trabajando o con amigos o en gustos personales, y se comunica más por mensajes de texto. Cinco, irresponsable. No está involucrado en el sostén emocional ni afectivo. A veces solo es más lo económico, otros ni siquiera eso. Cuando estaba leyendo esas características, me puse a pensar, wow, es muy fácil caer en esto. Y lo duro es que no conozco a alguien hasta el día de hoy que diga, yo quiero ser así. O cuando nació sus hijos dijeron, wow, voy a ser un padre súper ausente para ti, criatura. ¿Quién dice eso? El punto es que pocos reconocemos que también venimos de ser hijos con padres ausentes. Algunos decimos, no, mi papá fue increíble, o mi mamá, muchas cosas son ideas que tenemos, es probable que los padres dieron todo lo que tenían, claro que sí, pero no necesariamente a veces fue lo que necesitábamos. Algunos sienten mal y dicen, no, ¿cómo hay que agradecer más? Claro que hay que agradecer, hay que honrar a nuestros padres, claro que sí. Pero cuando no somos reales con lo que fue nuestra carencia, ¿sabes qué? Vas a seguir dando lo mismo. Necesitamos ser reales y agradecidos al mismo tiempo. Característica, piensa, pregúntate, ¿eres alguien ausente? ¿Eres alguien ausente? Características de una persona ausente. El clásico. ¿Ah? O sea, oye, fulanito, dime de qué estamos hablando. ¿Ah? Distraído, alguien que está físicamente en un lugar, pero el corazón y la mente están en otro. Indiferentes, la gente ausente es indiferente. A mí me encanta porque cuando uno llega temprano a un servicio, obviamente estás arreglando y gente moviéndose por todos lados, pero hay personas que pueden ver que alguien está ahí jalando algo. (Risa) Yo creo que hasta piensa, ay, ¿por qué no hace más ejercicio? ¿Qué no puede con eso o qué? Indiferente. O sea, estás aquí físicamente, pero ausente. Y eso solo es un ejemplo acá, pero ¿qué tal en tu casa? ¿Qué tal, no, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en el trabajo, indiferencia? Gente sin empatía, gente que no logra sentir lo que el otro siente. Puedes ver a tus hijos sufriendo, llorando, y tú no sentir nada. Puedes ver a tu esposa sufriendo por cómo eres, y tú, depresión posparto, hace 15 años tuviste a tu hijo y sigues deprimida. ¿En serio? Y sabes, en lugar de conectarte y decir, a ver, quiero entenderte, por qué te sientes así? Dime lo que ves en mí. Esas preguntas son muy duras. Hace unas semanas tuvimos un hermano en la reunión de hombres que nos compartió algo muy personal y un aprendizaje que tuvo. Pero lo que más me impactó y le agradecí a él fue que él ahora le pregunta a más personas, aún incluyendo a gente que no es de la iglesia, ¿cómo me ves? ¿Qué ves de mí? Y en serio, hay gente que te dice la verdad, ¿no? Y tragarte esa, ¿no? De, oh, yo veo esto de ti, tú dices que eres cristiano, pero haces esto. Pero al final eso es una señal de mucha madurez, de mucha humildad. Pero a alguien ausente no le importa. Alguien que no platica sueños y proyectos. Alguien que no platica sueños ni proyectos. ¿Cuántas veces has querido solo saber qué estás pensando, amor? ¿No? Nada. Ah, oye, ¿qué quisieras que hiciéramos el siguiente año? Lo mismo. Ah, ok. ¿Qué plan tienes para nuestra familia en los siguientes años? Disfrutar la vida. No comparte. Y sabes, hay algo que se llama abandono emocional. ¿Has escuchado de eso? Abandono emocional. El padre o madre que muchas veces abandonan, primero se abandonan a sí mismos, ¿no? Abandonan a la pareja, después abandonan a los hijos o viceversa. Y para mí eso es algo clave de lo que está pasando en el mundo hoy. Hay tanto de esto que te dije, lo podemos ver en la sociedad, lo podemos ver en las iglesias, lo podemos ver en muchos jóvenes sufriendo de cosas muy, muy profundas. Pero en algún momento eso vivimos. Fuimos abandonados emocionalmente. Y sabes, algunos han abandonado a sus parejas, otros han abandonado a sus familias, otros han abandonado la iglesia. Están acá, pero ya la abandonaron hace tiempo. ¿No? Que no hay este compartir, este sentir. ¿No? Que si yo no vengo un día a la reunión, pues, ¿qué? Y traes ahí los hermanos de tu charla, ¿cómo estás? ¿Tú bien? Pero es que, ¿sabes que no has venido? ¿No has contestado mensajes? Ah, es que yo no contesto mensajes. O sea, ¿pero somos una familia o no? Y el ver la iglesia como un lugar de solo venir los domingos, honestamente, yo te invitaría, haz algo mejor de tu vida. En serio, yo lo haría. Si la iglesia solo fuera el lugar donde asisto los domingos, yo haría algo mejor, no estaría. Porque honestamente, la iglesia no se trata de asistir a un evento. La iglesia se trata de hacer comunidad. La iglesia se trata de hacer familia, de conectarte, de ayudar y servir a otros y dejarte ayudar y servir. Y también que otros te sirvan, porque todos nos necesitamos. Y si no somos capaces de ver esto como iglesia, honestamente, ¿qué podemos ofrecer al mundo? ¿Eventos? Perdóname, no son tan buenos. Perdóname. Yo puedo pagar por excelentes eventos. Y tú también puedes. No se trata de hacer eventos. Se trata de que cuando alguien llega, va a sentirse golpeado por todo el amor que hay acá. Y se va a sentir estrangulado por toda la gente que quiere, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Estoy llorando por ti. ¿Estamos ausentes o estamos presentes? Así que, ¿cómo estamos hoy? Tres cosas quiero hablarte de forma práctica. Ojos que no ven, Oídos que no oyen, no me digas la... No estoy hablando de ese dicho popular. Oídos que no oyen y amnesia. Acompáñame, por favor, a Marcos 8:14. Vamos a ir a Marcos, el Evangelio, en el capítulo 8, verso 14. Y esta historia, aquí Jesús está con los discípulos. Hace un momento lo que había pasado era que Él había hecho este milagro de la multiplicación de la comida y ya están de regreso, o están más bien yendo a otro lado. Y mira lo que dice en el verso 14. A los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. ¿De dónde venían? ¿Qué había sucedido antes? La región sur se había reunido y, como nos gusta, teníamos un montón de comida. Y después te vas a tu casa y no te llevaste nada. ¿No nos sobra a veces un montón de comida? Esos milagrosos. Pero imagínate eso, termina una reunión con mucha comida y mucha, hay de sobra, pero te vas a tu casa y no tienes nada en el camino. Te hubieras traído algo. Así estaban los discípulos. Jesús había hecho esta gran comida, ellos no tenían nada. Verso 15, fíjate lo que dice Jesús: tengan cuidado, les advirtió Jesús, ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí: lo dice porque no tenemos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo: ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? O en otra versión dice el corazón duro. Dice: ¿es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan cuando partí los 5,000 panes para los 5,000, cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12, respondieron. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Entonces concluyó: ¿y todavía no entienden? Me encanta. Ok, tres cosas. Jesús está hablando, o Jesús está en la barca. ¿Sí están en una barca? Ok, están en algún lado. Y están juntos, no llevan pan. Escucha a Jesús la conversación y Jesús dice algo: tengan cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Tiene que ver porque un momento antes, en el verso, eso me encanta, algunos de ustedes son así, miren. Verso 13, perdón, 11. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. ¿Cuándo? Cuando Jesús había hecho el milagro. Ok, recordemos, está el milagro, termina el milagro, la gente se está yendo, todos llenos de su pancita, todos felices, y llegan los fariseos. Hay una canción así, ¿verdad? ¿Llegaron los fariseos? ¿Es una salsa o algo así? Y comenzaron a discutir. Imagínate, tienes un super evento, te va muy bien, mucha gente llegó, ayudaste a muchos, y vienen los que les gusta discutir. Los que todo ven mal. Y dice: para ponerlo a prueba, le pidieron una señal del cielo. Él lanzó un profundo suspiro. ¡Oh! ¡Ay! ¿Han visto esos memes de que se tuercen los ojos así? ¡Ah! No sé, tal vez fue así. Pero dice que lanzó un suspiro y dijo: ¿por qué pide esta generación una señal milagrosa? Les aseguro que no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, volvió a embarcarse y cruzó al otro lado. ¿Qué tal si un día yo te hago así? Oye, esos problemas, ay, arréglalo. Oye, hermano Alberto, es que esta situación con los niños, ay, son mis niños, arréglalo. Te sentirías muy mal, pero Jesús no quiere seguir la conversación. Y dice: ¿saben qué? No, yo no voy a hacer esto. Y se va. Y imagínate, está en la barca con sus discípulos. Ellos están ahí cuchicheando con: ay, el pan, no nos trajimos, ¿no? Carnitas o lo que sea. Y Jesús, imagínate a Jesús, está pensando él y dice: tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Él está hablando de lo que había sucedido, de lo que le dejó en el corazón, y les quiere advertir a los discípulos, tengan cuidado, la levadura para la cultura judía en ese momento es que era algo que se echaba a perder, exacto, era masa fermentada, podredumbre era la palabra que estoy buscando. Entonces, imagínate, Jesús dice eso, es muy directo, tengan cuidado de esto tan podrido de los fariseos. ¿Y qué era lo que se refería? Su legalismo, el cómo veían las cosas, cuán cerrados eran, cómo no podían entender lo que Jesús estaba enseñando. Y también Herodes, ¿no? También a Jesús habla de Herodes. Herodes significa el gobierno, incrédulo, corrupto. Entonces le dice, tengan cuidado de esas cosas, del poder, y tengan cuidado del legalismo. Y los discípulos, bien presentes en la conversación, ¿no? Es cuando alguien no está presente, tú dices algo y te contesta otra cosa. Entonces, bien presentes, de seguro nos dice esto porque no trajimos nada. Y Jesús, no, ya los escucha, ya Jesús ya ni intenta decirles, ok, algo, una enseñanza más profunda. Y es increíble, a veces estás estudiando la Biblia con alguien o estás hablando con alguien y no te entiende, no capta lo profundo. Entonces tienes que irte de nuevo a lo más básico. Y él les dice, es que no entienden, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Hay dos ocasiones donde la Biblia usa la misma expresión. Ojos que no ven y oídos que no oyen. Las dos están en los Salmos. Vamos a ver una de ellas. Salmo 135, 15. Salmo 135, 15. Dice, los oídos de los paganos son... Perdón, los ídolos, no los oídos. Los ídolos de los paganos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Ni siquiera hay aliento en su boca. Semejantes, ¿no? Parecidos a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Aquí el salmista está denunciando la idolatría en el pueblo de Dios. La idolatría siempre ha sido uno de los peores pecados que aún los 10 mandamientos mencionan. No tengas, ¿qué dice? Ídolos o dioses falsos delante de mí. Entonces está castigado desde los 10 mandamientos. La idolatría siempre se ha visto en el pueblo de Dios como una especie de prostitución espiritual, ¿no? Porque a veces queremos estar con Dios, pero también quiero estar con otros ídolos, porque ese ídolo me va a dar dinero, ese ídolo me va a dar alegría, ¿no? Pero también quiero respetar al Señor. Entonces dice Dios, eso es adulterio, ¿no? ¿Estás conmigo? No, me amas a mí. Y aquí el salmista está llevando a pensar a la gente, ok, los ídolos son algo tan falso que tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen, los puedes parar ahí en tu casa, no van a hacer nada. No hay vida dentro de ellos. Y algo que quiero recordarte es, los seres humanos vivimos por lo menos en dos dimensiones. La dimensión física, ¿no? Donde podemos tocar, ser amados, amar, todo este mundo. Y la dimensión espiritual, por lo menos eso es lo que entendemos de las Escrituras, ¿no? Una dimensión donde hay autoridades, donde hay ángeles, donde hay demonios, donde está el Señor, donde está su enemigo. Y es toda una dimensión diferente. Y en esa dimensión espiritual está el Espíritu que nos ha sido dado. Pero ¿qué tal cuando no estamos presentes? Esto a mí me... jamás lo había visto así hasta empezar a orar y estudiarlo, de que un pastor y misionero bautista hace tiempo dijo, los domingos en Norteamérica son los días de mayor idolatría en todo el mundo. Y él lo dijo como una crítica al cristianismo actual, diciendo, hay gente que se reúne y se congrega para adorar a un Cristo que no obedecen durante la semana. La gente ora a un Jesús y le dicen, Señor, Pero durante toda la semana no les importa qué piensa ese Señor, ni qué quiere ese Señor, ni se preguntan qué haría mi Señor en este aspecto o en este caso. Dice, eso es idolatría, porque entonces están adorando a alguien que no es Jesús, a alguien que no es el Mesías, están adorando a alguien de acuerdo a sus propios beneficios. Alguien que se inventaron, un Jesús más cómodo, un Jesús menos radical. Y sí me hizo reflexionar mucho ese llamado de este predicador, porque tiene mucho sentido. Cuando tú y yo no estamos presentes en la iglesia, con nuestra familia, con nuestros hijos, la realidad es que terminamos siendo como esos ídolos. Tienen ojos, pero no ven. No vemos el sufrimiento, no vemos el dolor, no vemos la alegría, no vemos lo bueno tampoco. Tampoco escuchamos, ya nos dijo algo nuestra esposa, quiere algo, está necesitado nuestro esposo, pero se nos pasa por un oído, se va por el otro, se nos olvida, no hacemos caso. Los hijos con los padres hacen lo mismo, no hay presencia. Aún entre nosotros, a veces nos hablamos, decimos hermano, como que hermana, esto no le agrada a Dios, como que te necesitas arrepentir, ah no, eso va a ser cuando yo quiera, cuando se me pega la gana a mí. Eso es real. En lugar de estar presente y decir, yo adoro a Jesús, Él es mi Señor, ¿qué quiere de mí? Obediencia es nuestro trabajo, las bendiciones es el trabajo de Dios. Y mira, Jesús dice algo como cuando les pregunta, antes de que les pregunte, ¿no entienden? Les dijo dos cosas, dos preguntas. ¿Se acuerdas qué pregunta les hizo a los discípulos Jesús? ¿Ok? ¿Se acuerdan? ¿De qué? Exacto. Y hay dos números que Jesús quiere que recuerden. ¿Cuáles son? 12 y el 7. 12 y 7. ¿Cuántas canastas? 12. ¿Y cuántas de esto otro? 7. Interesante de que en la literatura hebrea antigua, el 7 es el número perfecto, divino, que se corresponde a Dios. Es un número que no se puede romper y que implica plenitud. Y cuando ves en la historia judía, 7 vueltas dio el pueblo de Israel antes de que los muros de Jericó cayeran. ¿Cuántas veces hay que perdonar? Dijo Jesús. 70 veces 7, diciendo como, ok, aquí no hay opción, eso de estar contando, ¿quién puede estar contando? Ya te perdoné una, ya te perdoné dos, ya te perdoné 70, pues ahora 70 veces 7. O sea, no, Jesús dice no hay opción, es perfecto, el perdón tiene que ser pleno, punto. Un leproso en el Antiguo Testamento que se le pide por un profeta, sumérgete 7 veces en el río. ¿Cuántas iglesias del Apocalipsis hay? 7. El Sabbat, el día de descanso que el Señor instituyó como sagrado, es el séptimo día. Vamos con el 12. El 12 significa gobierno perfecto. ¿Cuántos hijos de Jacob? ¿Cuántas tribus? Jueces, 12 jueces registrados. Había más, pero interesante que solo se registraron 12. 12 discípulos, 12 simientes de la Jerusalén celestial, 12 puertas. Jesús habla de 12 tronos para gobernar al pueblo de Israel. Y también el número 144,000, que son los escogidos en el Apocalipsis, eso es 12,000 por 12. Gobierno perfecto y perfección. Y Jesús no es como está tratando de decirles, ok, nosotros hablamos el mismo idioma, los números nos importan. ¿Qué vieron aquí? ¿Qué vieron acá? Era como, ¿qué quiere decir? No trajimos comida. Oh. Lo que Jesús quería decirles era, Dios está aquí. El gobierno perfecto de Dios está aquí, véanlo. Pero cuando estás ausente, no puedes conectarte. Cuando no miramos, tenemos ojos que no ven, oídos que no escuchan, y también tenemos esta amnesia que se nos olvida, las cosas que han sucedido. Algunas cosas que pasan cuando estamos ausentes. Ya lo hemos hablado. No damos señales de aprecio, falta de afecto, no hay validación. Cuando mi hijo nació, mi esposa adquirió un libro que se llama ¿Cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen? Ahí se llama el libro. Y la idea, no, porque a veces compramos un libro como, ok, que me dé instrucciones para el chamaco. A ver, mira, esto es lo que dice, hágalo. Pero este libro era para los padres, porque era, lo interesante era como te trataban como niños. De a ver, el papá dice, eran ejercicios, al final de cada capítulo era un ejercicio entre el papá y la mamá. Entonces tenían que hablar, uno tomando la posición del niño y otro del adulto. Y era hermoso porque ahí pude comprender que cuando mi hijo hacía algo, estaba muy enojado, frustrado, en lugar de cálmate o deja estar así o cállate o... Era, ok, te veo molesto. ¿Hay algo que te esté incomodando en este momento? No, lo que aprendí fue, hay que validar los sentimientos, validar lo que está pasando. No negarlo, no hacerlo a un lado, sino validarlo. Entonces ahí fue como ir haciendo ejercicios porque me costaba mucho. Y a veces aún me cuesta, pero por lo menos estoy más consciente de, ok, te veo frustrado. ¿Me estás alzando la voz porque estás desesperado? En lugar de, a mí no me... ¿no? Y a veces lo hice y mi hijo se burla de mí de, a ver, papá, a mí no me hables así. Pero sabes, no estoy hablando del ser humano perfecto. Ese sermón no es para salir de aquí como con la carga de no soy perfecto, nadie lo es. Pero lo que sí quiero llamarte es, si no estás consciente de que es muy probable de que eres un esposo ausente, que es muy probable que eres un cristiano ausente, que es muy probable que eres un padre ausente o madre, no va a haber posibilidad de cambio. Eso sí es muy claro. A menos que haya un reconocimiento, puede haber arrepentimiento. A menos de eso. ¿Qué pasó? Porque puede sonar muy fuerte como, bueno, todo eso es muy duro, en parte, pero hay una explicación. Muchas personas somos ausentes porque tenemos miedo a la intimidad. Hay mucha gente que tiene mucho miedo a abrirse, porque tal vez ha sido lastimado, porque tal vez le dio una golpiza de niño cuando decía lo que sentía, porque tal vez dijo algo y lo chismearon por todos lados y ya no quiere más ese tipo de dolor. Muchos tenemos miedo a la intimidad. Algunos tuvieron vivencias infantiles no resueltas. Algunos de sus padres se murieron sin poder decir perdón o te perdono. Y no hay resolución, mucho dolor, decepción. Otros viven con constante resentimiento. Y me ha tocado ver muchas personas, incluso en la iglesia, que viven aceptando, tolerando el resentimiento. O sea, puedo estar acá y sentirme mal con alguien. Eso está pasando. Lo que quiero decirte a ti es, no es algo normal. No estoy diciendo que la persona, si alguien te hizo daño, va a ser tu mejor amigo, no estoy diciendo eso. Pero sí estoy llamándote a lo que Jesús nos llamó, perdona para que puedas ser perdonado. Arréglate con tus hermanos, pero no aceptes, no toleres el resentimiento. Hay personas que se expresan de forma tan inadecuada cuando están tristes o enojados. Tan inadecuada. ¿A qué me refiero? Que en lugar de poder decir, mi amor, me siento triste, hijos, hoy fue un día muy difícil, me siento frustrado, cansado, la verdad es que necesito un momento de descanso, me pueden dar unos minutos. En vez de eso, vienen los gritos o la indiferencia total, no me hablen. Pero como a veces no expresamos nuestras necesidades, tampoco las satisfacemos. No es como alguien que dice, ¿cómo me gustaría comer una hamburguesa ahorita? Pero si no lo dices, nadie va a saber. Y estás todo enojado en la noche de, no, ustedes ni me aman ni me quieren. ¿Por qué es así? Pues me da mi hamburguesa. ¿Y cuánto dijiste que querías una hamburguesa? Lo digo porque mi esposa es testigo que es, yo le echo eso. Y creo que esto es como esta regla, para los que somos casados, esta regla de un bote. y muchos botecitos. No, si tú eres un bote con agua, están ahí tus hijos, ¿no? Ah, ahí les das agüita. Mi esposa o el esposo, ah, les das agüita. El trabajo, ah, que en la iglesia, oye, puedes ayudar. Y después te quedas vacío. Pero las demandas continúan. Si tú no te llenas, ¿cómo vas a poder dar a otros? Y es por eso que una necesidad tan infinita en nuestros corazones solo puede llenarlo una fuente infinita de amor, y ese solo es Dios. Por eso es un llamado a que no aceptes el resentimiento. Aprende a que puedes llenarte y dar algo mejor a tu familia o a tus amigos o con quien tú estés. Otra cosa, lo que no se dice se actúa. You got it? Lo que no se dice se actúa. La mayoría de veces, enojos, críticas, desprecios que recibimos, falta de respeto, simplemente como hemos recibido todo esto de alguien, solo nos volvemos ausentes de esa persona. Seguimos ahí, pero ausentes. Resignación. Personas con muchas expectativas, pero que no expresan. Y mira, eso pasa mucho con las esposas, con los esposos. Tengo mucha expectativa de ti, pero no te expreso mis expectativas porque no quiero presionarte. Pero aún así, hago mucho para que tú cambies. Pero no te digo en qué quiero que cambies, pero hago mucho. Y el otro está así como, no, presionado, siente asfixiado, no sé de qué estás hablando, estás todo enojado todo el tiempo. Pero es todas estas expectativas en la mente, unilateral, o los padres con los hijos. No, estamos ahí, dale duro, y los hijos ni entienden. ¿Qué quieres? Y un día sí le dijo a mi hijo, quiero que seas rico para que nos mantengas, eso quiero. Obviamente mi esposa, que es más espiritual, llegó y dijo, no, hijo, tu padre está mal, se va a arrepentir. Estamos aquí para cuidarte. Pero muchos viven en constante resignación. Oh, ya. Como no pasa lo que yo quiero, como no pasa las expectativas que tengo de ti, ya. Sigo acá, pero estoy resignado. Resignada. O aún en la iglesia. ¿Hay esperanza? La pregunta es, ¿hay esperanza? Jesús dijo, ¿acaso no recuerdan? ¿Sabes qué? La esperanza está en recordar. Recuerda. Recuerda de dónde Dios te sacó. Recuerda lo que Jesús hizo para tenerte como su hermano. Recuerda lo que otros han hecho por ti. Recuerda lo que tu esposa o tu esposo dijeron el día que se casaron. Recuerda las promesas que hiciste. Recuerda cuando este hijo que ya no sabes qué hacer era un pedacito de carne que tú decías, esto es lo que más amo en el universo. Recuerda por qué te bautizaste. Recuerda qué dijiste. Jesús es mi Señor y lo que eso significaba. Cuando alguien te haga daño, recuerda que tú también has sido perdonado. Recuerda. Lo que nos puede salvar es Jesús y recordar. Al final de todo, Proverbios 2:17 dice, está en la pantalla, que olvidándose de su pacto con Dios, abandona al compañero de su juventud. Solo quiero dejarte con esto. Cuando abandonamos nuestro pacto con el Señor, ya los demás pactos pueden romperse fácilmente. Si tú abandonas tu relación con Dios, va a haber muchas otras cosas más fáciles de abandonar. Por eso aquí el autor le recomienda a su hijo, ama la sabiduría. Te invito, no olvides todo esto que hemos hablado. ¿Y qué hace Dios por nosotros para estar presentes? ¿Conoces esa escritura en Oseas 2:14? Por eso, dice, ahora voy a seducirla. La llevaré al Hayat. La llevaré al desierto, le hablaré con ternura, Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de esperanza. Allí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. En aquel día, afirma el Señor, ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás esposo mío. Y sabes, lo hermoso de estar presente es que ya no tienes que hacer nada por obligación, sino por amor. Mi anhelo es que haya cristianos llenando este lugar, que no tengan que estar aquí porque tengo que estar acá, ya quedé. Me encanta estar acá, me encanta ver tu hermosa cara, hermano. Me encantas tú. Me encanta. A veces hay gente que ha traído hasta perritos a la iglesia. Me encanta tu perrito. Me mojó y me encanta tú. Está vivo el perrito. Como el salmista, me encanta que las aves estén aquí. Por eso el Señor dice, ya no me llamarás Señor, sino esposo. Te quitaré de los labios el nombre de ¿qué? Tus falsos dioses. Todos esos dioses que no, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, no te parezcas a ellos, no te parezcas a ellos. Y nunca más los volverás a invocar. Todos somos llamados a tomar alguna decisión hoy. Lo que Dios quiere hacer y lo que Él ha decidido es enamorarte para que tú estés presente. Tal vez tu decisión hoy puede ser, comienza a estudiar la Biblia. Tal vez tu decisión hoy es, arrepiéntete y bautízate, ya. Tal vez la decisión de hoy es, ve con el hermano que tienes algo y arréglate. Tal vez la decisión hoy es poner una alarma mañana y retomar tu vida de oración y retomar tu Biblia. La decisión que hoy tomes, recuerda, es para que aprendamos a estar presentes. Voy a orar por ti y terminar este sermón. Señor y Padre, vengo ante ti en esta tarde. Primero que nada, dándote gracias porque tu presencia es lo mejor que nos ha podido pasar en la vida. Y Señor, algo que es muy real es que hoy hay muchas cosas que compiten por nuestra atención. Padre, tenemos en nuestro bolsillo algo de tecnología que siempre nos está llamando de muchas maneras y que podemos distraernos fácilmente. Podemos llegar a la casa y prender otro aparato y distraernos. Podemos ir al trabajo y distraernos y simplemente podemos estar distraídos, Señor, porque también nosotros no vivimos tal vez a alguien que estuviera 100% presente en nuestras vidas. Padre, si ese fue nuestro caso, Señor, tú nos estás llamando a que tú quieres enamorarnos, tú quieres enseñarnos, llevarnos a un lugar como el desierto, un lugar donde no hay internet, no hay wifi, no hay computadores, no hay nada, un lugar donde toda nuestra atención solo sea para ti, Señor. Un lugar donde hay transformación como Moisés, como el pueblo de Israel en el desierto, como Jesús en el desierto. Tú quieres transformarnos, no nos quieres dejar igual. Porque sabes, Señor, que al final si nuestro corazón se enamora de ti, vamos a estar presentes, vamos a estar deseosos, vamos a tener ganas, no va a haber pretextos. Ayúdanos, ayúdanos hoy a aprender a estar un poquito más presentes y un poquito más cada día, porque tú estás 100% presente. Señor, que este día la decisión que tomemos, ayúdanos a llevarla a cabo. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas. Gracias por este momento que vamos a vivir en el bautismo, que vamos a ser testigos. Y en el nombre de Jesús te oro y te pido esto. Amén. Amén. Gracias, hermanos. A ustedes.